Hablaremos hoy de los lirios y el soborno de los oráculos. Así que tomemos un mapa cualquiera de la Antigüedad Clásica, no un mapa realizado durante la Antigüedad Clásica, sino un mapa actual, un mapa de los libros de historia, para saber cómo era el mar Egeo en la Antigüedad. Y entonces, de un lado encontraremos a Atenas, Mégara, Tresén, Áulide, allí donde se detuvo la flota de Agamenón para esperar buenos vientos, bueno, todos esos lugares, Corinto, en fin. Y del otro lado, hacia el este, cerca de la costa, está Misia, Mileto, Éfeso, la isla de Lesbos, la isla de Samos y Lidia. Ahora bien, algunos dirán, pero ¿cómo de este lado, al este, está Turquía? Bueno, lo que hoy es Turquía era, en aquel entonces, parte del mundo griego. Estos nombres ilustres que acabamos de dar, Mileto, Éfeso, donde estaba el templo de Artemis, etc., pertenecían a Grecia. No solo bajo la forma de colonias, como es el caso de Sicilia y el sur de Italia, sino porque eso era Grecia. Después, el mundo cambia desde luego y ahora están instalados allí los turcos. En esa región del este estaba Lidia. Y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso, un rey cuyo nombre es muy popular, ¿no es cierto? Atilio, ahí está, lo ha usado el amigo Marechal, de un modo bastante peyorativo eso. Algunas de sus novelas, ¿no? Pero era un rey muy rico, por eso lo usó Marechal. Bueno, la capital de Lidia era Sardes, y esa región estaba lindando con el enorme imperio persa. En el momento de su máxima extensión, el imperio persa llegaba hasta esas regiones, hasta lo que hoy es Turquía, y todas esas islas que están ahí en el borde estaban seriamente amenazadas. Lidia no es una isla, por eso. Muy bien, esta es la situación geográfica. Allá por el año 700 a.C., los reyes de Lidia gustaban decir que su genealogía se remontaba a Heracles y que habían gobernado durante 22 generaciones hasta la llegada al trono de Candaules. Qué lindo nombre, Candaules. Parece un número 4 de River. Candaules. Bien. El rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. Es una jactancia peligrosa, pero él se jactaba. Un día, el rey se ocultó con su guardia favorito, llamado Giges, en los aposentos de la reina. Se habían escondido con el siguiente propósito. Candaules quería que su guardia viera cambiarse a la reina para observar lo hermoso que era su cuerpo desnudo. Y se había llevado un amigo a participar de una especie de partusa visual,
claro,
que consistía en espiar a la mujer.
Mírame.
Vení que te invito a ver cómo mi mujer se enjuaga.
No, se cambia.
Bien. Lo que los dos hombres ignoraban, el rey Candaules y su guardia favorito llamado Giges, es que la soberana ya sabía, la reina ya sabía lo que sucedía, y ya estaba cansada de esa costumbre de Candaules, que vuelta a vuelta le traía y le escondía atrás de un sillón a algún amigo para que la mirara cambiarse. Al día siguiente la reina llamó al guardia Giges y le dijo que tenía que morir el hombre que había planeado esa acción, o el que la había al día siguiente de haberla visto los dos hombres, ¿no? La reina, que ya sabía que la habían visto, lo llamó al ayudante aquí, que le dijo, mira, acá uno de los dos tiene que morir. O el que organizó la acción o el que se prendió en el día. Y vos elegís. Podés optar entre matar vos mismo al rey y casarte conmigo, o ser muerto de inmediato por orden mía. Y adivine qué eligió Guilles. Dice, mire, me parece que va a ser mejor que yo lo mate a Candaules y me case con usted. Bueno, dijo la mina. Candaules fue asesinado y así empezó la dinastía conocida con el título de los Mermnadas. Mermnadas, no mermeladas, Mermnadas. Aunque en general el pueblo lirio se mostró bastante indignado por el asesinato del rey, Giges los convenció para que al menos aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Así que mandaron a consultar al oráculo de Delfos a ver qué decía. Y el oráculo en realidad se pronunció a favor de Giges y probablemente no fue ajena a su declaración la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Giges hizo a la sacerdotisa de Delfos y a los escribanos de ese oráculo. Pero más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Giges perecería en la quinta generación. Es decir, fue tolerante con el presente pero inflexible con el futuro. Por el momento Giges y sus amigos prestaron poca atención a lo que pudiera ocurrirles a los de la quinta generación. ¿Qué me importa?
El desarreglo del tataranieto.
Muy bien, los tres primeros descendientes de Giges, que fueron Ardis, Sabiatas y Aliate, gobernaron un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos del sur, o del oeste, en el empeño de extender sus dominios a toda el Asia Menor Occidental, incluso hasta las costas jonias. Y el Imperio Lidio creció enormemente. Los habitantes vivieron tiempos de gran prosperidad, ya que cobraban tributo a las regiones conquistadas. Pero en el año 568 a.C., llegó al trono Creso, que era el hijo de Aliate, tataranieto de Giges, era un hombre inteligente y rico, y según el cronista era el individuo que la mayoría de los lidios pretendían emular, lo cual no significa una gran virtud, casi nunca. Pero Creso cargaba con un problema, encarnaba la quinta generación de los Mermnadas, lo que suponía una circunstancia infortunada. Pero había pasado tanto tiempo que nadie se acordaba de aquellas profecías. Muchos creían que el oráculo se había equivocado, otros se habían olvidado, en fin. Pero a los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante el poder creciente de los persas. El rey persa Ciro ya había conducido a sus tropas a comarcas orientales del Asia Menor, y Creso se vio frente a la fuerza del imperio, que era un imperio de verdad. Cuando hablamos de imperio lidio, en realidad estamos hablando de unos dominios de relativa extensión. El imperio persa era ciertamente un imperio pesado. El caso es que Creso decidió optar por la ofensiva para cercenar el poder persa antes de que se volviese invencible. Para diseñar la estrategia militar, Creso decidió consultar a distintos oráculos, no a uno. Era un hombre, como se ve, ajeno a toda superstición. No consultaba un oráculo solo, lo cual es propio de personas sin criterio, sino que probaba la capacidad de los oráculos y lo hacía del siguiente modo. Enviaba mensajeros, de hecho envió mensajeros a Delfos y a otros seis oráculos, incluso uno de Libia, y para comprobar la exactitud de las profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida, visitase entonces el oráculo y le preguntaba qué era lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. El mensajero que regresara con la respuesta correcta, pues es porque había visitado un oráculo confiable. Mientras los mensajeros estaban frente a los oráculos, Creso eligió realizar un acto que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los cocinó en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las diversas pitonisas, les sorprendió saber que una de ellas había acertado. Se trataba de la de Delfos. Creso quedó contento por el prodigio, pero un poco preocupado porque precisamente había sido ese oráculo el que había determinado que la dinastía de los Mermnadas se derrumbaría con aquel que encarnara la quinta generación. Desesperado, Creso no perdió tiempo en abrumar con regalos al oráculo délfico para que al menos determinara para él tiempos venturosos a la hora de atacar a los persas. Creso le obsequió al templo de Delfos 117 lingotes de oro puro, un león de oro que pesaba 270 kilos, etc. Y ordenó que todos los lirios hicieran un sacrificio por el oráculo. Y entonces fue a preguntar. Dice, ¿cómo me va a ir acá en la guerra con Ciro? Y el oráculo dijo aquellas famosas palabras que están en la página de entretenimiento de tantas revistas. Dice, si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso, que creyó al oráculo sobornable, dijo, está bien, hice bien, y jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lirio y no al persa. En realidad lo que yo creo es que se refería a cualquiera de los dos, porque sí, esa es la forma de
verla.
Satisfecho y seguro, Creso partió a batallar contra los persas y perdió. Ya, perdió. ¿Para qué va a mandar con detalles? Y Ciro, el rey de Persia, decidió celebrar su victoria inmolando al propio Creso en una pira como ofrenda a los dioses persas. También era un hombre de pensamiento crítico. Pensó, si los dioses me han ayudado a triunfar, vendrá bien que yo inmole en su honor a alguien. Y ya que estamos, me lo agarro a este Creso, que es un hombre que ha sido rey, los dioses se van a poner contentos, etc. Y bueno, así fue. Lo metieron ahí en una pira, prendieron fuego, y ya, un poco asadito, Creso se acordó de Solón, uno de los siete sabios de Grecia, quien muchas veces lo había exhortado a la prudencia, y entonces invocó su nombre por tres veces. Solón, Solón, Solón. Al irte con tu camba, batís Solón. Y Ciro, que estaba mirando ahí, a ver cómo lo quemaban al tipo, dijo, ¿quién es Solón? Y mandó desatar al prisionero y sacarlo de las llamas. Gente curiosa, ¿no? Y este le dijo, ¡ay, Solón es uno, qué sé yo! Pero además, en la conversación indagatoria, Ciro descubrió que Creso tenía muy buena información acerca de lo que ocurría más al oeste, allí donde se proponía llegar Ciro en su avance. Y entonces Creso salvó la vida, pero no su imperio. Pasó el resto de los días como esclavo y alcahuete de los persas, ya que daba información acerca del mejor modo de llegar a las costas atenienses. Así terminó este hombre. Y es una historia que me ha gustado mucho. Principalmente ese recaudo de probar a los oráculos para ver cuál es verdadero. Que es un atisbo de racionalismo dentro de la más oscura superstición. El tipo en realidad no creía del todo en los oráculos, pensaba que algunos mentían. Pero creer que algunos oráculos mienten es creer que algunos dicen la verdad, o sea que sí creían los oráculos. Pensaba, eso sí, que algunos eran truchos. Yo creía eso en un tiempo.
¿Sí?
Yo no creía en los manos santas, pero creía que alguien podía ser mano santa. Entonces, en verdad creía en los manos santas. Solo pensaba que algunas personas que no eran manos santas se hacían pasar por tales. Eso es de la más oscura superstición. ¿Entendés? Pues yo no creo en que se pueda adivinar el futuro. La mayoría de los adivinos son truchos. Entonces crees.
Uh-huh.
Bueno, eso es lo que le pasaba a Creso. En cuanto a Ciro, también él sí creía. Ciro creía más. Creía que los dioses persas iban a interceder ante las fuerzas del destino, que quizá eran ellos mismos, si él asaba al rey de Lidia. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla?
Bueno, pensando, Alejandro, en estos reyes un poco altivos que se decían descendientes de Heracles y se creían por ello nobles, se lo quiero dedicar a los chinos que actuaban al revés y que se esforzaban ellos por ennoblecer a sus generaciones anteriores.
Claro, porque ahí como enseña don José Ortega y Gasset, el chino que hacía un acto de heroísmo ennoblecía a los antepasados. Los nombraban nobles a los antepasados. Uh-huh. Que ya se habían muerto y salían baratos.
Claro.
Bien. Hemos ido a la discoteca y hemos elegido el tango Esclavo, ya que Esclavo terminó Creso, en la versión de Charlo. Vamos a escucharte bellísimo. Adelante.
Tragedia de vivir así, con esa pena mía, que dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su casa está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar, y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar, y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, si sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
ha cantado Charlo, Esclavo.